del mini noveno.
Pequeñas píldoras sobre cómica americana europeo y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del mini noveno, estas pequeñas píldoras sobre cómic que, bueno, pues de vez en cuando nos sacamos de la manga a través del noveno podcast. Yo soy Albertini y, bueno, pues hoy os voy a hablar de una, bueno, de un personaje. Ya sabéis que este es un mini noveno 101, lo que significa que vamos a hablar de orígenes o, bueno, un poco lo más básico de distintos personajes, ¿no? Sobre todo últimamente aprovechando su adaptación al cine, ¿no? El viernes 28 de octubre se estrenó aquí en España Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, en The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn, película producida por Peter Jackson y dirigida por Steven Spielberg, protagonizada, por otro lado, por Jamie Bell, Andy Serkis y compañía. Es una película basada en el cómic de Hergé, en el personaje de Tintín. Y bueno, está hecha en animación, pero en animación mediante motion capture, lo que quiere decir que los actores se pusieron sus monos de trabajo. No me refiero a vosotros. Que no, tranquilos. Venga, iros a la jaula, ven. Venga. Y bueno, resulta que se ponen los monos y actúan, y después ya esto se traslada a animación y todo eso, ¿no? La verdad es que tiene bastante buena pinta, ¿no? Yo todavía no la he visto, pero supongo que la veré entre esta semana y la que viene, en un momento que pueda. Y bueno, digamos que probablemente dentro del cómic europeo nos encontremos con uno de los personajes más populares dentro del cómic franco-belga a nivel internacional, ¿no? Creo que solo sería superado por Asterix y Obelix, ¿no? Yo creo que son más populares, pero no sé si será porque ya de hecho Asterix y Obelix han tenido sus adaptaciones últimamente. Creo que se está rodando una tercera película, se ha rodado, ya se ha hecho dos, con Gerard Depardieu haciendo de Obelix, haciendo el Chorras. No me gustan nada las películas de Asterix y Obelix, me parecen súper artificiales. No es que me parezcan súper artificiales, pero están, no sé, están, digamos, como el cómic de exagerados, de todo, en estética incluida, que a mí personalmente es una cosa que siempre me da bastante reperus. El caso es que creo que todo chaval de, bueno, de mi edad, veintitantos, incluso más viejos, mayores, perdona Dani, mayores, nacido antes de los años 90, yo creo, ¿no? Hemos tenido, yo creo que debemos ser la última generación que disfrutamos del trípode, por decirlo de alguna manera, entre del cómic europeo, español y todo eso, con por un lado Bruguera con sus Mortadelos, sus Super López, su Zipizape. Yo era más de Super López y de Mortadelo que de Zipizape, ¿no? Pero bueno, luego por otro lado Asterix y Tintín, ¿no? Ya las generaciones ya nacidas a partir de mediados de los 90, ya, bueno, Mortadelo y Asterix todavía, pero con la invasión manga, o sea, es increíble. O sea, lo leen Asterix y Mortadelos porque los mayores somos los que tenemos esos cómics, pero ellas por iniciativa propia, esas generaciones, no, por iniciativa propia no lo ven. También nos ha pasado también a nosotros con la generación superhéroes, la explosión de superhéroes de los 90 con todas las series de Batman y Spiderman, pero bueno, quizás sería un debate aparte, ¿no? Lo que quiero decir es que Tintín para mí ha formado parte de ese trípode de personajes de a nivel del cómic, antes de que yo me sumergiera de pleno en el cómic de superhéroes, digamos que Tintín era uno de mis héroes, ¿no? Como sabéis, Tintín es un reportero de origen belga cuyas aventuras se cuentan en Las aventuras de Tintín, ¿no? Serie creada por Hergé, Georges Rémy, que a su vez era un reportero belga, y en ese sentido quiso reflejar en Tintín muchas de sus correrías como reportero. No es que Hergé fuese el aventurero que es Tintín, pero sí que muchos de los viajes que Hergé realizó sí se ven un poco reflejados en Las aventuras de Tintín, así como muchos de sus pensamientos sobre los diversos temas que se desarrollan en Las aventuras de Tintín. Como digo, Hergé empieza a publicar esto cuando entra a trabajar en un periódico belga llamado Le XXe siècle, el siglo XX, que es un periódico de corte católico. De hecho, Hergé es de educación católica, y debido a sus habilidades gráficas es contratado dentro del periódico, es asignado a la sección infantil de este periódico, al semanario Le Petit XXe, que sería pues eso, haciendo el juego de palabras, el pequeño 20, el pequeño siglo 20, ¿no? Que ese es un suplemento, y ahí realizó varias historietas junto con otras muchas, entre ellas el Tintín. En 1929 Tintín debutaría con el comienzo de Tintín en el país de los soviets, que era una historia en el cual Tintín se iba de encargo, recibía un encargo de irse a Rusia a cubrir unas cosas, y se había envuelto en todo un complot bolchevique. Es una historia bastante simpática. No ha sido editada en los álbumes finos que tiene de ediciones juveniles y tal, eso. Juventud, perdón. Los álbumes, bueno, pues eso, los famosos con el lomo amarillo, con en la contracubierta los 24 álbumes de Tintín repartidos así, uy, qué bonitos somos los álbumes. Esto la leí, si no recuerdo mal, en la biblioteca, en una biblioteca de aquí de Salamanca, donde tenían todos los álbumes de Tintín, incluyendo las primeras versiones, tanto de Tintín en el país de los soviets como de Tintín en el Congo, ahí en su glorioso blanco y negro. La serie se convertiría en a color, creo que entre los años 40 y los años 50, no estoy seguro exactamente. Y bueno, digamos que la estructura de Las aventuras de Tintín siempre ha sido la estructura de tira de prensa, ¿no? De planchas en el suplemento, que de hecho es lo más normal, ¿no? En el cómic. Ahora mismo ha evolucionado a tal punto que el formato normal es en el cómic americano el cómic de 24 páginas, en el europeo el álbum, ¿no? Digo, el formato habitual de primera publicación. Pero hace pues en esa época, en los años 30, lo más normal era antologías, suplementos, todo eso, ¿no? De hecho, Superman, la creación de Superman estaba pensada para una tira de prensa, ¿no? Y después, cuando National Comics dijo, sí, vamos adelante, ya tuvieron que reconvertir el formato de tira de prensa que tenía la primera aventura de Superman al formato de comic book. Y aquí, más o menos, en el europeo ha pasado lo mismo, ¿no? Muchas historias que estaban pensadas para la serialización en semanarios, en suplementos y en distintas tiras, han tenido la conversión a álbum. y a veces también se ha notado cuando cuando se ha pasado de concebir un cómic para un semanario, para algo por de entregas muy serializado, que cuando se ha pensado hacerlo directamente para álbum, que es lo que estamos viendo hoy en día en el cómic, ¿no? Se ha pasado en el cómic americano, se ha pasado de pensar en el formato de 20 páginas en el comic book para pensar en el tomo de 120, ¿no? En cuanto a la planificación de la historia y todo eso, digamos que me estoy liando ya con este tema, pero digamos que a lo largo de las aventuras de Tintín estamos hablando de 50 años prácticamente, ¿no? 50 años desde Hergé, desde El País de los Soviets hasta su último álbum, que es el Arte Alpha, Le Alf Art, que pasan 50 años entre casi 50, 40 y 45, unos, algo así, hasta que muere, ¿no? Se va viendo esa progresión, ¿no? De cómo las primeras historias estaban pensadas directamente para la serialización, en plan, los cigarros del faraón es larguísima, o sea, lo comparas con las joyas de la Castafiore y es que es inmensa, ¿no? Los cigarros del faraón son enormes. Y de hecho llega un punto en el que también por diversas circunstancias Hergé empieza a pensar en eso, empieza a pensar más en el álbum como fin para el cómic y empieza a planificar mejor las historias. De hecho se ve comparando, por ejemplo, mismamente Los cigarros del faraón, que es una de mis aventuras favoritas, con las que estamos hablando, como con La estrella misteriosa, por ejemplo, ¿no? Como La estrella misteriosa quizás no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor las siete bolas de cristal, Prisionero del Sol y todo eso. Cómo pasa de hacer aventuras muy a lo que nos lleve a tener una mejor planificación. Y es una de las cosas que digo, ¿no? O sea, 40 y tantos, casi 50 años de escritura del cómic, de dibujo de Tintín, da para refinar ciertas cosas, para desechar otras cosas. Y aquí tiene muy mucho en cuenta la historia que ha vivido Hergé, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tiene una primera época bastante, digamos, un Hergé en, no sé si decirlo en estado puro, pero sí muy, una época muy, muy periodística, ¿no? Entre comillas, en el cual se moja con muchos temas, o no es que se moje, sino que intenta reflejar muy fielmente los sentimientos que él tiene respecto a muchos temas, ¿no? Y así tenemos Tintín en el Congo, que bueno, o sea, es un reflejo, es del año 30, es un reflejo completamente de la Bélgica y la postura del colonialismo en esa época. Hoy en día, claro, nos parece una obra súper racista, súper tal, súper cual. Y aún ahora que la versión que tenemos es versión ya censurada, ¿no? No me quiero imaginar cómo era la anterior a esta, ¿no? Cómo era sin censurar. Pero ese es el caso, ¿no? El tema de el colonialismo Bélgica siempre ha sido un país muy polémico con su colonialismo. Quiero decir, nos dirán a los españoles de la leyenda negra nuestra de cómo arrasamos con Sudamérica. Bélgica fue atroz para África. O sea, era asesinatos por doquier, ¿no? Y siempre ha tenido una postura con el colonialismo bastante tajante, ¿no? Y en ese sentido, Hergé lo plasma como es el pensamiento de Bélgica mola, los negros no sirven. O sea, así de claro, ¿no? Y son cosas que, de las que se ha arrepentido a posteriori, ¿no? Pero justifica de ese modo. En los años 30 éramos así. O sea, hemos cambiado en estos 30 años, 40 años, 100 años, ¿no? Bueno, de vez en cuando sale todavía alguna noticia de algún organismo o de tal que quiere condenar este álbum. Yo creo que es una hija de su tiempo. Y bueno, es que, no sé, si nos ponemos, creo que obras literarias que puedan ser ofensivas, o mejor, obras literarias 100% blancas, en el sentido de lo políticamente correcto que predomina hoy en día, y obras literarias, pues desde que existe la humanidad, se salvarían, no sé, 5. Porque ni 5, y ya me estoy quemando los dedos, porque los cuentos infantiles más censurados ya no pueden estar. Y claro, o sea, si nos ponemos, se salvarían de la quema, pues lo mismo me sobran dedos de una mano los que se salvarían. El caso es que tiene ese periodo con los cigarros del faraón, el loto azul, y después vino la ocupación nazi, ¿no? De 1939-40, sobre todo, en el cual Hergé, viéndoselas venir, o lo que sea, porque Hergé tiene un periodo en el que es duramente censurado por los nazis. De hecho, Tintín en América y la Isla Negra ya no, o sea, tuvieron que ser censurados por los censores nazis. Y aquí Hergé pasa a un periodo más blanco. Más blanco, que de hecho es el que muchos consideran el mejor periodo de Hergé, ¿no? Que es en el que surge pues El secreto del unicornio, El tesoro de Rackham el Rojo, El cangrejo de las pinzas de oro. Y bueno, y quizás por el ser tan blanco, o más blanco de lo habitual, Hergé fue muy criticado y acusado de colaboracionista, ¿no? O sea, pues mira, señores, o sea, yo quiero sacar un cómic, no puedo decir, no voy a decir Heil Hitler, pero no voy a, no, o sea, tengo que procurar que salga esto, ¿no? La verdad que es una época bastante, bastante curiosa, yo creo que es la palabra. Y de hecho ya de por sí tuvo La estrella misteriosa, que es un poco, es creo que el más controvertido porque es lo más político que publica, entre comillas, que publica Hergé en de Tintín en esa época, ¿no? En esa época los nazis cerraron el siglo XX y pasó a escribir Tintín para las páginas de L'Estoile, que era controlado con los nazis. Era el periódico aprobado por los nazis. Pero eso no le quitó la esta de hacer unas historias blancas como estas que he comentado, como hacer La estrella misteriosa, que en realidad es, la historia es un meteorito se estrella en el Ártico y nos encontramos con una carrera entre Europa y americanos para llegar los primeros a ese meteorito, para investigar sus propiedades y todo eso. Que sería una historia bastante polémica, porque ahí alguien dijo, ah, sí, ya veréis. Y ahí metió que si los americanos están financiados con judíos, que si tal, que si cual, que si Europa en realidad será el eje, cosas de esas, ¿no? Cosas muy de, lo hago todo en un universo muy fantástico, pero estoy hablando de esto, ¿no? Y vamos, esta yo creo que fue la historia que más, que no le ayudó a Hergé de salir de esa acusación de colaboracionista, ¿no? Sino que básicamente Hergé explica un poco que durante esa época, creía de verdad que no había salvación de ese nuevo orden que pretendían los alemanes y, no sé, quería comunicarlo de algún modo. Y la verdad es que mientras que sus personajes no se adhieren a, a ideologías filonazis o lo que sea, sí que da la sensación de que el Jay en las historias se arrimaba al sol que más alumbraba, y en este caso eran los alemanes, también para salvar el culo, ¿no? Esto sería ya otro debate, ¿no? De hasta qué punto fuese lo que sea, ¿no? Como digo, es una época en la que, además de ser una época bastante blanca, entre comillas, para los cómics de Tintín, también es una época en la que Hergé tiene que empezar a planificar sus historias, ¿no? Para meterlas en álbumes de 62 páginas, porque todo está racionalizado y el papel todavía más. Entonces, bueno, depende de eso, y por eso empieza a colocar esos cómics. Esos cómics, empieza a planificar esas aventuras de Tintín ya pensando en el álbum y no en yo lo voy haciendo y cuando acabe, acabo y se publica en álbum y lo que sea. Y bueno, quizás porque es esa época la más blanca y también porque se considera críticamente de las mejores etapas de las mejores, que las mejores aventuras de Tintín son estas publicadas a comienzos de los años 40, es por el hecho de que normalmente en todas las adaptaciones que ha tenido Tintín, que ha tenido varias series y varias películas, algunas de animación, otras de stop motion, algunas de imagen real, en la mayoría de las adaptaciones el punto de entrada en las dos series que ha tenido de dibujos animados ha sido precisamente el cangrejo de las pinzas de oro, para pasar después a las otras dos, que son el tesoro de Rajan el Rojo, el secreto del unicornio y el tesoro de Rajan el Rojo, que son las historias que se adaptan en la película, ¿no? Y es así porque son las aventuras en las que se introducen a los personajes de Tintín, a los clásicos, ¿no? Está Tintín, Milú, y se introduce al Capitán Haddock, a Hernández y Fernández, aunque creo que Hernández y Fernández, no lo recuerdo muy bien, pero creo que su papel es menor que el que tienen en las adaptaciones. Ahora mismo estoy confundiendo, creo, la serie de animación con el cómic y no sé exactamente dónde termina uno, dónde termina el otro, y así que perdonadme, ¿no? Pero creo recordar que la intervención de Hernández y Fernández a estas alturas es mínimo. Yo creo que, a ver, Tintín es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Y bueno, dentro del cómic europeo, ¿no? Indudablemente. Y en ese sentido yo creo que es buena elección las historias. Personalmente, Tintín tiene historias para darle y regalar de cualquier género, ¿no? Tenemos eso que es aventuras, luego tenemos ciencia ficción como Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna. Tenemos también misterio y crimen con Las joyas de Castafiore, que es creo que es la primera o de las muy primeras historias de Tintín que leí y le tengo un cariño especial. O sea, las primeras aventuras que leí fueron Las joyas de Castafiore, que es una que es precisamente una de las últimas, entre comillas, debe ser la vigésima, una cosa así. Son 24 historias en total. Y esta es, aquí la tengo, justo la 21ª. Y luego Los cigarros del faraón, que también es una de mis favoritas, porque también es una de las primeras que leí. Y luego tenemos cosas más fantásticas como Las siete bolas de cristal, o Los prisioneros del sol, La tierra del oro negro, El asunto tornasol, que es grandísimo, grandioso. Digamos que son álbumes. Yo recomiendo a todo el mundo, en serio, que lea Tintín, todos los álbumes, los 20 que hay, los 20. Hay 22 oficiales. Luego está Tintín en el país de los soviets, que ese es más difícil, no está, digamos, reeditado o reeditado como todo el resto. Luego Tintín en el lago de los tiburones, que es la adaptación del cómic, la adaptación de una de las películas al cómic, y Tintín y el arte alfa, que es la obra póstuma. Pero yo recomiendo que le echéis un ojo a Tintín, desde luego, vamos. Es aventura pura, es ves perfectamente, te diviertes, bueno, de todo. Y creo que yo me voy a ir despidiendo con esta recomendación porque esperaba hablar un poco menos y me estoy yendo un poco por las ramas. Total, que quería despedirme un poco comentando las diversas adaptaciones que son en el año 47 un stop motion con Tintín y el cangrejo de las pinzas de oro y después tres live actions con guión original que son El misterio del toisón de oro, Las naranjas azules y El lago de los tiburones y otra animación que es lo mismo habéis podido ver que es El templo del sol. Después tiene dos series, que es la que recordaréis todos, que es la de los 90, que es genialérrima, que son Las aventuras de Tintín. Y hay otra serie a finales de los 50, principios de los 60, que aquí se pudo ver en televisión española, junto con Los Picapiedra, llamada también Las aventuras de Tintín, y que eran 104 episodios de 5 minutos cada uno. Creo que ha salido hace poco en Blu-ray la serie de los 90. Yo la recomiendo. A mí es una serie que magnífica. A mí personalmente me encanta. Bueno, pero al igual que el cómic. Por mi parte, creo que nada más. Espero no haberme dejado mucho en el tintero. Y espero que, bueno, que si no conocíais a Tintín, que le sigáis un poco la pista. La verdad que sus álbumes se leen enseguida, son álbumes, pues como digo, todos los géneros posibles, diversión, tiene cosas muy, muy, muy simpáticas y algunas sátiras, o sea, algunas sátiras bastante logradas. Bueno, yo me despido, yo soy Albertini y nos vemos en una semana con otra entrega del noveno podcast, ya veremos, probablemente sea un especial 52. Y nada, antes de despedirme, bueno, os damos las gracias a todos, a la Asociación Podcast, por ese tercer premio en la categoría de cultura, de mejor podcast de cultura que hemos tenido el honor de recibir. Y gracias a todos los que nos han votado, de la Asociación, miembros de la Asociación Podcast. Y bueno, espero que no os arrepintáis. Nos vemos en una semana, ya lo he dicho. Hasta luego.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores Albertini, Anaís y Dani con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latche Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el noveno podcast e iVoox. elnovenopodcast.ivox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.